Daniel Jerez, porque RCN Mundo conoció que creció considerablemente el número de testigos electorales postulados luego de las medidas que se adoptaron de facilitar este proceso a las diferentes campañas tras esa reunión de ayer. Pasó de 30.000 a más de 60.000 testigos postulados. Daniel.
Hola Carla, ¿qué tal? Buenos días, me alegra saludarla. Sí, vea, hemos conocido un informe que ya está preparando la registraduría, Carla, y que pues, se lo está rotando, digámoslo así, a todas las campañas políticas y también al Consejo Nacional Electoral. Ayer registrábamos que se había presentado una reunión de urgencia entre las campañas políticas y la registraduría por todos los problemas que se habían venido registrando en torno a la postulación de los testigos electorales. Pues le cuento que a raíz de las medidas que se adoptaron, que fueron acordadas con las propias campañas presidenciales, esa cifra subió de manera considerable de ayer a hoy. Le cuento que ayer habían inscritos, perdón, postulados alrededor de 30.000 testigos electorales, pero ya a hoy hay alrededor de 60.000, exactamente hay 61.510 testigos electorales postulados. Por supuesto, la coalición del Pacto Histórico es la que más ha postulado hasta el momento, más de 42.200 testigos, y la coalición Equipo por Colombia ha postulado ya hoy 17.752 testigos y están en el proceso de acreditación y de aceptación de los mismos por parte de la organización electoral. Lo que quiere decir, Carla, que incluso con la ampliación de parte del gobierno nacional de la inscripción de testigos hasta el sábado, muy seguramente los partidos políticos podrán cumplir con esta meta de inscribir a sus testigos electorales ante la organización electoral. Y es que sí, este tema ha generado polémica, Carla, y se ha registrado incluso en las últimas horas una polémica sobre si los testigos pueden o no tomar fotografías en la mesa de votación. Ha quedado claro que la ley permite que sí, pero solamente hasta después de las 3 de la tarde, de las 4 de la tarde, perdón, cuando se cierre la jornada de votación.
No, pero Daniel, es que la solicitud que se hizo ante el Tribunal de Cundinamarca busca es que los testigos puedan tomar fotos en el proceso. Es sobre eso que tiene que pronunciarse el registrador, ¿cierto?
Pasa, Carla, es que averiguando precisamente sobre esa solicitud que se hace ante el tribunal, eso es imposible porque la ley electoral no lo permite. La ley electoral establece textualmente de manera taxativa que entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde no se pueden utilizar cámaras fotográficas ni teléfonos celulares en los puestos de votación. Eso lo prohíbe la ley. Y también quedó estipulado en el decreto que expidió el gobierno el presidente Iván Duque, en el que señala efectivamente eso, que no se pueden utilizar cámaras entre las 8 y las 4 de la tarde cuando se adelanta la votación. Posterior a esa hora, posterior a las 4 de la tarde, sí se pueden utilizar celulares para tomar fotografías, para, tomar registro de los E14, de los formularios y de todo el material electoral que se encuentra en las mesas. Antes es imposible porque está prohibido por ley.
Daniel, sobre el tema de Piedad Córdoba y el tema del dinero, ¿de dónde se está pidiendo investigar si ese dinero iba a entrar a Colombia para de cara a las elecciones del próximo domingo?
Desde el uribismo, Jesús, le cuento que varios integrantes del Partido Centro Democrático le están pidiendo a las autoridades, tanto colombianas como hondureñas, que se investigue si estos más de 60.000 dólares con los que fue sorprendida la senadora Piedad Córdoba en el aeropuerto de Honduras eran o no, o podrían ser utilizados para cometer irregularidades electorales aquí en Colombia. Usted recordará que ha generado mucha suspicacia este hecho que le pasó a la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, porque era más de, pues hablando en pesos colombianos, eran más de 250 millones de pesos los que estaba buscando entrar al país. Y lo que se dice por parte de algunas campañas e incluso de sectores del Centro Democrático es que 250 millones de pesos a 2 o 3 días de las elecciones presidenciales, eso es mucha plata incluso para mover buses, para ir a las mesas de votación o para incluso comprar votos, señalan. Están pidiendo que se investigue entonces para qué realmente se iba a utilizar este dinero que le fue confiscado a la senadora Piedad Córdoba. Eran alrededor de 68.000 dólares, según la información preliminar que hasta el momento se tiene, Carla. Y le tengo una ñapa, si me permite.
Pues Daniel, rápido, porque no tenemos como tiempito para ñapas, pero rápido.
Una ñapa pequeñita. Se está hablando mucho de una posible reunión que se habría presentado entre el candidato presidencial Rodolfo Hernández y Enrique Santos, el hermano de Juan Manuel Santos. Estamos averiguando detalles de esa reunión porque, según lo que me cuentan, al parecer el hermano del expresidente de la República podría estarle dando su apoyo al ingeniero.
Estamos atentos a esos datos. Gracias, Daniel. Pero bueno, Andrés, lo que le pasó a Piedad Córdoba no es un hecho menor y ahora pues se pide investigar el origen de esos recursos.
Así es, de acuerdo con la ley especial contra el lavado de activos de Honduras, si una persona pasa el filtro de inmigración sin haber hecho la declaración previa, el caso que lleve más de $10,000, que es lo que le imputan a la senadora electa Piedad Córdoba, podría haber lugar a dos cosas: a una sanción administrativa en caso de que el dinero sea legal, o inclusive una acusación de carácter penal en caso de que el dinero sea de origen ilícito, es decir, un lavado de activos. Es un tema sumamente serio que está en manos del Ministerio Público de Honduras.
Sin duda es un encarte, por llamarlo suavemente, el suceso en el cual se encuentra la senadora electa Piedad Córdoba, porque supongamos que todo se despeje, el dinero es ilícito, bien habido, como dirían por ahí, todas estas cosas. ¿Ustedes se imaginan la carga que va a tener que llevar esta señora de ahora en adelante cada vez que hable de cualquier tema? Eso va a ser bastante, bastante absurdo. Uno no entiende por qué, si se hacen negocios de esa magnitud y esa cantidad de plata, porque está bien que le den a uno $100 pues por un favor y se los den en efectivo, pero miles de dólares y llevarlos así y no declararlos y todas esas cosas, aparte de todo, son torpes, son tontos, piensan que nadie se va a dar cuenta, que están por encima de la ley, no solamente en nuestro país, sino en otras latitudes. Son torpes, aparte de todas las otras problemas que puedan tener, de los otros defectos, son estúpidos.
Hay negocios que pueden generar comisiones muy altas, incluso mucho más altas que los $68,000 de Piedad Córdoba. Lo que es absolutamente inusual es que un negocio que genere una comisión o un pago por una asesoría de esa magnitud se pague en efectivo. Es ahí donde la cosa se vuelve gris, absolutamente gris. No hay lógica en que un negocio, por bueno que sea la asesoría o el negocio y la comisión, se pague en esas cantidades en efectivo. Y si además a esa conducta se le agrega el que no lo declara, el asunto es todavía más turbio. Yo creo que al final, y va a ser clave para Piedad Córdoba, es que el Estado hondureño pueda decidir si aquí hay solamente una infracción administrativa de no haber declarado el dinero, sino que pueda justificar el origen de los fondos. Si no, Piedad se va a enredar todavía más.
Gracias, Rafael. En el tercer día de las Olimpiadas cambiamos.